Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde. No nos moverán y tenemos muchas cosas que contar todavía de aquí a la 1 con gente muy interesante.
Quiero escapar, quiero gritar por la ventana que estoy perdido aquí, que me quiero morir. No puedo más, no puedo estar solo en mi cama que sigue oliendo a ti. Y aunque cierre los ojos...
Ha llovido un poco desde enero de 1985... Pero ellos no han dejado de funcionar, 12 álbumes de estudio, y ahora vienen a presentarnos el 13º, si no me equivoco, y si me equivoco enseguida me van a corregir ellos mismos. Es un sonido muy especial para mucha gente porque los Hombres G están unidos a muchos recuerdos de mucha gente. Hombres G, David, muy buenos días.
Buenos días, sí.
¿Qué Rafa, tal? ¿Qué tal? Muy buenos
bien.
Días.
Hola.
Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Dani, bienvenido.
Hola, Eli, buenos días.
¿Qué estáis todos? Los Hombres G, seguís siendo los Hombres G, seguís siendo los cuatro, David.
Los mismos gilipollas de toda la vida.
Con el 13º álbum, ¿no? En este.
Efectivamente. Bueno, es el 13º de canciones originales de estudio. No tenemos muchos más de directos, acústicos y de todo tipo.
Y uno, Rafa, pasa los mismos nervios cuando sale un disco nuevo. Que cuando salió el primero, por ejemplo, o bueno, no, uno ya está un poco curtidillo.
Hombre, siempre la ilusión que tienes, sobre todo, es porque has hecho canciones nuevas, que es lo que más te motiva. Y luego esa tensión de decir, bueno, a la gente le gustará, lo comprará y tal. Bueno, lo de comprar ahora es diferente, ¿no? Lo de comprarlo es diferente por todo. Ha cambiado la tecnología y la música se escucha de otra manera, ¿no? Pero siempre tenemos esa... Sí, esos nerviosillos, sí, pero por ver si a la gente le gusta. Lo que pasa es que nosotros trabajamos también muy tranquilamente porque siempre intentamos hacer canciones muy buenas, muy bonitas, y hasta que no nos convencen a nosotros, no sacamos el disco. Luego, si le gusta a la gente o no, pues mira, suelen gustarle, así que estamos más tranquilos.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que le suele gustar. Javier, que decía Rafa, que ha cambiado mucho la tecnología. Vosotros sois testigos vivos de cómo ha ido sucediéndose ese cambio, ¿no? Del vinilo al CD, del CD a no se sabe ya qué, porque yo ya estoy absolutamente perdida, fíjate.
Ya te digo, hemos pasado por todas las fases habidas y por haber. Del vinilo, del casete, a luego a los primeros CDs, al DAT.
Uy, el DAT, es verdad, no me acordaba yo del DAT.
Claro, claro, luego ya al MP3, el MP4. En fin, es lo que tiene de hacerse mayor.
Bueno, de adquirir experiencia. Aquí no se hace mayor nadie. Aquí lo que hacemos es adquirir experiencia todos. Hay otras ellos que es una manera de consolarse como otra cualquiera.
Ahí la has dado, ahí la has dado.
Bueno, estábamos escuchando uno de los temas de este último álbum, La esquina de Rowland. Dani, ¿quién es Rowland?
¿Quién es Rowland? Pues Rowland es un sitio mítico en Madrid, que lleva pues desde el 78 que se abrió, un bar donde se pone muy buena música, donde se ponen muy buenas copas, y empezamos a ir cuando éramos jovencillos, cuando teníamos 15, 16 años, no nos dejaban entrar y estábamos Estábamos fuera deseando algún día que nos dejaran entrar y ahí pues hemos conocido un montón de amigos, hemos hecho un montón de planes, de ilusiones y bueno, y la mayoría se han cumplido y afortunadamente pues Rowland sigue ahí y es un recuerdo a unos tiempos pues que ya han pasado, ¿no? Pero que bueno, que miramos para adelante y como el Rowland, ¿no? Que sigue abierto de tantos años. Como claro, los hombres que seguimos abiertos.
Claro que sí. Fijaros, hace un momentito hablaba con Carlos Alberdi, que ha escrito un libro sobre las líneas de autobús, un poco como si fuesen ventanillas, esas líneas de autobús que van muy ligadas a nuestras vidas. Todos tenemos una línea de autobús en la que hemos ido al colegio, hemos ido al instituto, a la universidad. Algunos se habrán enamorado de la línea de autobús y es un poco la visión de Madrid a través de esa ventanilla del vehículo de la EMT, cada uno del suyo. En este caso, David, los bares, esto es lo de los bares es muy fuerte. Quiere decir, todos tenemos algún bar ligado a nuestra vida.
Claro, todos tenemos, digamos, un punto de partida donde dejamos de ser niños o adolescentes y empezar a descubrir la vida, ¿no? Y empezar a...
Y las cañas.
A ver la vida de otra manera, ¿no? Y a enamorarte por primera vez, a emborracharte por primera vez, a disfrutar, digamos, de tu juventud y mirar al mundo con otros ojos, ¿no? Y en nuestro caso, pues, era este pequeño bar, que es un bar muy chiquitín, en una esquina, en un barrio de gente normal, ¿no?
Bueno, que estarán encantados, habrán puesto allí una placa, ¿no? A los bueno, hombres G, digo yo.
Ya son muchos años de peregrinación de nuestros fans a Rowland, no solo a Rowland, también al bar de Javi, al Bop and Roll, a todos los bares que nosotros frecuentamos, ¿no? Pero ahora, pues imagínate, ahora más que nunca, ahora están yendo gente a hacer fotos, a hacerse fotos en la puerta. Y Nano, bueno, no sé si está tan encantado, la verdad, porque es un tío muy reservado. Y no sé si esto le hace mucha gracia, la verdad.
Oye, Dani, que estamos escuchando de fondo La esquina de Rowland, estábamos escuchando Se me sale el corazón, que es otro de los temas potentes. ¿Es un corazón con o sin marcapasos, ese corazón que se sale?
Este muy sano estamos, todavía no tenemos marcapasos, tenemos mucha energía todavía, mucha ganas de trabajar y lo estamos haciendo.
Eso no, lo digo bien. Lo del marcapasos, porque el famoso Marta claro. Tiene marcapasos, que aquello rompió.
Pero, ese marcapasos sigue, verdad, esa canción la tocamos en todos los conciertos y lo tocaremos toda la vida. Ese marcapasos aguanta, vamos, lo mismo que nosotros.
Bueno, aguanta el marcapasos y la publicidad que le hicisteis a los polvos Pica Pica.
Bueno. Y mucha gente no sabe, bueno, ahora la gente no sabe lo que era eso, ¿no? Pero,
bueno, claro.
La ahora... gente no sabe, como me has hecho gracia cuando has dicho lo de la EMT, porque me he quedado así con los ojos abiertos, porque digo, qué mayor soy. Yo monté antes de la EMT, montaba en tranvía,
estabas,
¿no?
Madre
en tranvía
mía.
De pequeño.
Ah,
en tranvía, sí. Yo he hecho en tranvía al colegio en los años 60, 70, yo todavía. Y los polvos de Capica ahora no los conoce mucha gente, ¿no?
Bueno, ¿dónde tengo a Javier, que lo tengo más abandonado? Javier, ¿cuándo vamos a poder escuchar el disco en directo? Es decir, con vosotros subidos en un escenario y los demás abajo cantando y bailando.
Pues hombre, ya estamos tocando canciones del disco nuevo, pero el día 22 de octubre es la presentación en el Within Center de Madrid, donde vamos a tocar gran parte del disco, especialmente pues más canciones. Porque digamos que presentación oficial, ¿no?
Está muy bien.
Pero vamos que el disco...
22 de octubre, en Wisin, vale.
Sí, hasta ahora hemos estado enseñando algunas canciones antes de la salida del disco, tocando tres canciones del disco nuevo, pero a partir del 22, como dice Javi, será la presentación oficial. A partir de ahí empieza, digamos, la gira de la esquina de Rowland, ¿no? Que ya nos va a llevar a México y a Estados Unidos y el año que viene pues imagino que estaremos todo el año también en España tocando este disco, ¿no?
Lo de enseñar tres canciones, esto es enseño la patita, es un poco como prueba o error, quiero decir.
No,
vamos
no.
a enseñar tres a ver qué lo que dice
no,
el personal.
No, lo que pasa es que
está muy de moda esto, no, la gente saca uno y lo sube a las redes sociales y a las plataformas de música y mira, a ver qué es lo que pasa. Claro, ahora como tienes una respuesta inmediata de la gente con los likes, con los me gusta, con las reproducciones, sí, y tal, enseguida te haces una idea de si vas por el buen camino o te estás equivocando.
No, pero más que nada, ¿sabes por qué? Es porque en los conciertos somos conscientes de que la gente va a disfrutar al máximo, y disfrutan al máximo cuando conocen las canciones. Entonces, sabes que si haces, tocas canciones que todavía no han escuchado, o sea, hay que darles un tiempo desde la salida del disco hasta para que sepan las canciones y luego en directo las reconozcan, porque si no se quedan así, ¿esta qué es? ¿Sabes? Entonces nosotros somos conscientes de eso, entonces hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Porque cuando cantas una canción nueva y la gente se queda así como que no la conocen, y luego cantas Sufamón o Lo Noto, y la gente dice, hombre, una que conozco, ya, es diferente. Los directos son directos. Hay que darle tiempo a la gente que conozca los temas, en el disco, lo escuchan y tal. Pues por eso.
Oye, David, los hombres G, sois los hombres G, pero claro, habéis evolucionado, como todo el mundo, como personas, ha ido pasando el tiempo. Me da la sensación, por lo poco que he podido escuchar todavía del disco, que son músicas como más bonitas todavía, de esas que te ponen así como el vello de punta, y que las letras, hombre, tienen el puntito hombre G, pero son también como más reposadas, ¿no?
Sí, yo creo que tiene que ver con la edad, ¿no? Yo creo que nosotros siempre hemos sido muy sinceros, ¿no? Siempre hemos contado nuestra vida en las canciones, ¿no? Yo siempre he escrito las letras y contaba lo que me estaba pasando en cada momento de mi vida, ¿no? Y ahora lo que cuento en las letras de este nuevo disco, pues es un poco lo que me está pasando en mi vida, ¿no? Y soy un tío que va a cumplir 58 años dentro de muy poco. Me encuentro muy feliz en mi vida, en este momento, en mi vida personal, tanto personal como profesional. Estoy disfrutando más que nunca con mis compañeros de gira y saboreando las sensaciones que este trabajo nos da. Fíjate, después de casi 40 años, ¿no? Y bueno, yo creo que se refleja en las letras, ¿no? Es un disco muy, muy romántico, y la intención es transmitir un buen rollo a la gente, buenas sensaciones y canciones que hablan de amor, de amistad, de las cosas que bonitas que nos han acompañado toda la vida y que no queremos perder nunca, ¿no?
Pues fíjate que hay quien sigue manteniendo que para escribir buenas canciones hay que sufrir mucho, hay que estar ahí,
bueno, yo
que te deje la pareja, que vamos, que estés ahí todo el día llorando con una magdalena.
Todas las emociones reales te pueden dar buenas canciones. Yo también he tenido momentos en mi vida jodidos y he hecho canciones preciosas sobre eso, ¿no? Como Lo Noto, por ejemplo, que es una canción que es un hit mundial prácticamente, ¿no? Y hablaba de un momento difícil en mi vida, ¿no? Y sin embargo, pues era una emoción real y sincera y honesta, entonces la gente la recibió, la percibió, ¿no? Ahora, pues igual, ahora si estás enamorado, si estás feliz, si estás contento y es verdad lo que dices, pues la gente te cree, ¿no?
Dani, que no solamente venís con disco, que creo que es que hay otros proyectos muy interesantes ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, bueno, nosotros siempre estamos liados con otras cosas.
Bueno.
Y en este caso es una película muy bonita que está haciendo David Serrano, es el guionista y el director del proyecto este, y esperamos estrenarla el año que viene en verano. Se ha rodado ya casi la mitad, que es una historia muy bonita de unos chavales de una ciudad de provincias que son fanáticos de Hombres G. En los años finales de los 80, el 87-88, está ambientada y es un flashback a la actualidad, ¿no? Recordando las cosas que hacían ellos y todo, digamos, con la música de nuestra, ¿no? De Hombres G. Pero no es una biografía sobre nosotros, ni nosotros estamos en la... Nosotros, digamos, que estamos llevando la producción de la música, ¿no?
O sea, que estamos hablando, Javier, casi de un musical, ¿no?
Efectivamente.
O casi, ¿no? Sí.
La idea es hacer una película musical que los Hombres G pues, no intervienen, pero está basada, sí, efectivamente, en la música de los Hombres G, lo que une a estos niños, a estos señores mayores luego, ¿no? Y es una película musical que queremos hacer con todas las de la ley, a ver si por fin hacemos una película en España musical de la buena buena.
Bueno, no es la primera vez, en este caso no salís vosotros, no sois los protagonistas, pero no es la primera vez que, que protagonicéis películas, Rafa.
Sí, bueno, es la tercera como hombre, o sea, de Hombres G, uh-huh. aunque no salgamos en la tercera, sí.
Bueno, en Torrente salimos.
Sí, también, tengo un buen cameo, sí, en Torrente
también,
4.
También es verdad.
No, Torrente 4. De tal manera, esta peli es totalmente diferente a las dos que hicimos. Las otras dos hablan de nosotros, sí. de nuestra historia, la segunda es un poco una historia más de ficción. Pero salimos nosotros cantando nuestras canciones y, pues, como es normal que habla de nosotros, de nuestra vida, pues lo que hacemos es esto. Uh-huh. Esta peli es una peli musical contada con nuestras canciones, trenzada con nuestros argumentos de nuestras canciones y luego, pues, con unas coreografías maravillosas, con gente bailando por la calle.
Bueno, es que ahora aquí en este país se hacen unos musicales fantásticos, ¿eh? Hablo tanto en escenario como en película, como
nivel,
en cine.
Muy buen nivel. Muy buen nivel. Los chavales que tenemos para la peli son niños de 12, 13 años.
Madre mía.
Con un talento. Ya. Que cantan y bailan como locos, que sufren, que se levantan tempranísimo, se meten jornadas tremendas de trabajo, de rodaje. Y la verdad que es admirable la alegría que tienen, los fans que son del grupo, lo felices que están de hacer la película, y es una maravilla, la verdad.
Es que además son chavales de 12, 13, 14 años con experiencia, ¿verdad?
Toma.
Increíble, ¿verdad? Son lo primero que hacen en cuestión musical.
Dan un miedo, como vienen empujando estos. O sea, tiene que hacer eso en mucha ilusión, ¿no? Encontrarte con críos de 12 o 13 años, que se conocen las canciones de Hombre G, que las cantan, sí. que les gusta las canciones. No hablo solo de los actores, que lo tienen que hacer entre otras cosas, porque oye, es su papel, pero os encontraréis en conciertos y por la calle gente que dice, oye, que yo me gusta mucho lo que hacéis, y dices, pero si tú eres un mico, si no, claro. ni estabas.
Sí, pero sobre todo porque todos sabemos que los niños son muy sinceros.
Sí.
Cuando le gusta una cosa, si no le gusta una cosa, te lo dicen.
Hombre.
Y si te le gusta, igual. Entonces, cuando ves a esos chavales de 8, pero de 8, 12, 14, 19, bueno, pues de los 8 o los 5, ¿no? Que les gusta el grupo, son súper sinceros. ¿Por qué les gusta? Porque lo han escuchado en casa con los padres y tal, y lo bonito también es que comparten ese gusto con los padres. Entonces, en los conciertos nuestros, pues es maravilloso ver a los padres con los hijos disfrutando de lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Eso es muy bonito. Esa unión familiar, ese buen rollo y tal, es muy bonito.
Ya lo creo. Oye, Dani, que creo que también tenéis serie, pero si es que no paráis.
Sí, bueno, eso es una idea, es un proyecto que todavía no ha arrancado, pero la idea es empezar a rodarla el año que viene, en junio, estando de gira por Estados Unidos, y bueno, ahí sí saldremos nosotros, pero nosotros no somos los protagonistas. No te puedo contar nada más. Los protagonistas serán otros, gente que está alrededor nuestro, técnicos, y bueno, esperamos que podamos empezar a rodar coincidiendo con la gira en Estados Unidos y en México del año que viene.
O sea que, Javi, que os vais de gira. Esto quiere decir que os vais de gira, sí, de entrada, sí. ¿no?
Hombre, no lo
vamos. Por fin, después de estos meses tan tremendos.
Así es, así es. Estamos de gira en España, pero en noviembre nos vamos ahora a México. En marzo vamos a Estados Unidos. Volvemos en junio a Estados Unidos también. La partimos en dos partes, la gira de Estados Unidos. Y mientras por España, todos los meses de en medio.
Que no está nada mal, para que todos podamos disfrutar de nuevo trabajo de Hombres G. Que no sé si, David, las giras se afrontan con el mismo optimismo, con la misma fuerza, o sí. uno ya se ha vuelto más señorito. Quiere decir, a mí que me pongan un hotel en condición de bien, potente, y no esas matadas que a lo mejor os pegabais en otras épocas, porque cuando uno tiene 20 años dice que hay que ir a Vigo y seguido hay que ir a Murcia, venga, ala, allí, venga, que vamos, sin dormir.
Hay que hacerlo, todo eso, o sea, hay que pasarlo,
claro que sí.
Y hay que aprender, y nosotros hemos dormido en pensiones horrorosas y hemos viajado en condiciones horribles, hemos tocado en todos tipo de sitios, de garitos, de mala muerte.
Que fíjate, eso luego a la hora de la verdad la gente no lo sabe. Quiero decir, ve Hombres G y dice Hombres G, llevan triunfando tantísimos años y parece que todo es una vida de lujo, amor y lujo.
Ahora viajamos, pero
si echas la vista atrás, en una carrera musical tan potente como la vuestra hay de todo.
Pero es que es necesario, o sea, tú, para aprender este oficio y para una vez que has tocado en cualquier garito que no pensabas en tu vida, y que montas la batería en esa esquina y haces el concierto y es tremendo, después de eso puedes hacer lo que quieras, o sea, ya no te asusta nada, ningún tipo de escenario, ningún tipo de recinto, ningún tipo de condiciones, ¿no? Por supuesto, ahora no admitimos ir a un hotel de mierda, sinceramente, ¿no? Pero porque ya tenemos una edad, ya somos 50 y tantos, Rafa tiene 61 años y ya no estamos para meternos esas palizas y dormir en cualquier sitio.
Bueno, no hace falta. Tenemos condiciones como para poder ir a sitios buenos. O sea, tampoco no somos unos ratas de, ojo, tengo mucha pasta, pero un hostalito para ahorrar.
Incluso
no.
A veces nos llevamos bien a nuestras mujeres, nuestros hijos también, para que ellos estén de vacaciones mientras nosotros estamos currando.
Para que disfruten de la vida un poco, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues La Esquina de Rowland es el último trabajo de momento de Hombres G, a los que vamos a poder ver el próximo día 22 en el Within, con todos esos temazos, de verdad que son preciosos, ¿eh? Se me sale el corazón antes de ti, La Esquina de Rowland. Son temas realmente bonitos, que yo creo que es algo... en fin, que yo no suelo decir mucho, entre otras cosas, ¿eh? Bueno. Puedo decir, está muy bien, tal, pero son temas muy bonitos.
Esa es nuestra pretensión, hacer bueno, canciones bonitas. Siempre.
Pues nada, chicos, a seguir en ello, Hombres G, a seguir juntando generaciones, a seguir haciendo bailar a la gente y a seguir haciendo que disfruten en un musical, en una serie, en un concierto, en un disco. En fin, David, Dani, Rafa, Javier, un placer siempre.
Gracias a ti, Eli.
Hombres G, 22 de octubre en el Within, que no se lo pierda nadie.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
EsenciaEspaña.es.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en Onda Madrid.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La batalla más famosa de la Guerra Civil estadounidense fue la de Gettysburg. Bueno, tuvo lugar en 1863 y el periodista Juan Antonio Tirado es un gran conocedor de ella. Tiene una amplia colección privada que ahora se expone en el Centro Comercial Moda Shopping. La muestra consta de 11 dioramas y de más de 500 objetos, entre armas, municiones, documentos, mapas y diferentes enseres de la batalla. Un trabajo que el autor ha tardado 4 años en recopilar, visitando las zonas donde se libró. Se ha recreado con 300 muñecos de Playmobil, 4 episodios fundamentales de los 3 días que duró la contienda, porque fue muy, muy cortita. Bueno, en la exposición tenemos nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, me estaba contando hace algunos minutos Juan Antonio Tirado que la primera vez que visitó este lugar fue en el año 2011 y algo le cautivó, ¿no? Porque después ha vuelto también para documentar primero el libro, después esta exposición con más de 500 objetos que podemos ver aquí durante todo este mes de octubre. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Encantado primero de estar con vosotros en esta casa que ha sido la mía durante mucho tiempo también y he disfrutado mucho de Onda Madrid y con los oyentes de Onda Madrid. Bien, pues mira, en el 2011 yo voy de viaje visitando Pensilvania y aterrizo en Gettysburg, ¿no? Y es un pueblo pequeñito donde lo que me sorprende es que hay nada más y nada menos que 1 millón de visitantes habitualmente norteamericanos los que visitan los campos de batalla. ¿Y por qué visitaban aquellos campos de batalla? Y eso es lo que me llamó la atención y encontré el porqué. Y ese porqué que encontré me sirvió para decir, oye, yo puedo escribir un libro sobre esta historia porque de ese tema poco sabemos en España. Lo que más me llamó la atención, primero, que el general que gana aquella batalla era el general George Gordon Bede, que era nacido en Cádiz. Su padre había sido, a principios de 1800, había sido agregado comercial en Estados Unidos. Él, por lo tanto, su familia, parte de sus hermanos, nacen en España. Luego se vuelve a Estados Unidos, va a West Point, se hace general y curiosamente es el que gana la batalla de Gettysburg. ¿Y por qué Gettysburg era importante? Eso por un lado, y eso me llama muchísima atención. Pero ¿por qué Gettysburg es tan importante para la historia de la Guerra Civil, de los Estados Unidos y posiblemente de la propia humanidad? Porque la Guerra Civil Americana se desarrolla entre 1861 y 1865. Gettysburg es en 1863, justo hablamos del ecuador de la Guerra Civil Americana. Es el punto de inflexión hasta ese momento de todas las victorias que había tenido el sur primero y luego a partir de ese momento empieza a ganar el norte. ¿Y por qué era importante? Porque estamos hablando de que tanto Pensilvania como Maryland y Washington están juntos. Con lo cual, si el general Lee, que era el general que era el general del ejército de Virginia del Norte, hubiera ganado aquella batalla en Gettysburg al ejército del Potomac, que era el ejército del norte, el principal ejército del norte y liderado en este caso por Meade, pues se hubiera plantado en Washington y se hubiera y posiblemente hubiera llegado hasta la Casa Blanca y hubiera cogido de rehén a Abraham Lincoln. ¿Y eso qué hubiera significado? No tenía la necesidad de invadir todo el norte, el sur, para ganar aquella guerra. Con coger a Abraham Lincoln y forzar una paz condicionada, lo que le significaría aquello era que a partir de ese momento no, se hubiera dividido el país. Y hubiéramos tenido por un lado los Estados Unidos del Norte y los Estados Confederados del Sur. Y eso hubiera cambiado la historia, imaginaros, de toda la humanidad y nuestra propia historia. Es una historia americana, pero al final es nuestra historia. Eso, todo eso me llevó a escribir el libro.
¿Y por qué no la hemos estudiado aquí? Porque sí que nos han llegado muchas imágenes a través de las películas o muchas historias paralelas, ¿no?
Solo Hollywood ha sido el que nos ha traído un poco, y a través de los westerns y un poco las historias de murieron con las botas puestas, donde el general Custer, que muere en Little Horn, fue uno de los destacados en Gettysburg, pero no habíamos visto mucho sobre esa batalla. Y porque al final no acabamos de estudiar en nuestros planes de estudios la historia de España como para empezar a estudiar la historia de América, ¿no?
Juan Antonio, aquí estamos viendo algunas armas, fotografías, ¿no?, facsímiles de periódicos de la época, sellos, juegos de ajedrez y hasta recreaciones que me contaba que las ha hecho Manolo Olayo, que es especialista en belenes, y ha dicho: Juan Antonio, no te preocupes que yo te monto aquí esas batallas con los Playmobil, ¿no? Ha sido complicado, cuéntanos qué has querido recrear.
Bueno, complicado no, porque como ya vienes de planificar unos belenes y repartir los espacios, pues aquí lo único que me he encontrado es una historia grande que no sabía tanto, porque ahora, después de montarlo y ver tantísimos datos como hay, pues te recreas en todos ellos y saber la historia de lo que pasó ahí en el Estibur.
Tenemos un minuto, pero sí que me gustaría que recordaras a los oyentes por qué tienen que venir. Toda la información, además, la podemos descargar a través de códigos QR, y queréis además que sea una exposición solidaria.
Bueno, de hecho es una exposición solidaria, porque parte de lo que se saca de una edición especial que hemos sacado del libro que escribí en su momento, va para la ONG, la Asociación de Escritores Solidarios Cinco Palabras, que es una ONG que se dedica a ayudar a otras ONGs, primero en su proyecto de alfabetización en África y concretamente en proyectos relacionados con países como Togo, que estaban muy relacionados con el mundo de la esclavitud, y parte de los esclavos de América provenían de Togo. Bueno, tanto es así que el presidente Barack Obama, sus ancestros, sus familiares más cercanos venían de Kenia, con lo cual buena parte de lo que pasaba o de lo que dice esta guerra, que es sobre luchar contra la esclavitud, venía de África, con lo cual vamos a revertir un poco el dinero aquel para ayudar precisamente al pueblo africano que tanta necesidad hay, y sobre todo centrado en el mundo de la educación, porque eso es lo que se plantea Cinco Palabras: ayudar a través del arte y a través de todo lo que se consiga, ayudar a educarlos en un momento donde quizá más que dinero lo que les hace falta es educación.
Juan Antonio Tirado, vamos a invitar al público a que se pase por aquí, a nuestros oyentes, y que conozca más sobre esta batalla que cambió, como decíamos, la historia también de la humanidad. Aquí lo dejamos y enviamos fotografías.
Muy bien, perfecto. Pues nada, a pasarse por esa exposición, que seguro que es interesantísima.
Buenos días, Madrid.
Y como todos los miércoles, ha llegado la hora de que abramos los expedientes X de Álvaro Martín. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Pues venimos de nuevo con monstruos de agua.
Con monstruos de agua, es verdad, porque hace unas poquitas semanas hablábamos del monstruo del lago Ness, y hoy creo que nos vas a hablar de otro monstruo que nos pilla un poquito más cerca.
Claro, si es que al final las historias no hay que buscarlas tan lejos. Hace muy poquito, nada, tan poquito como el viernes pasado.
Sí.
Y esta semana ha empezado a distribuirse la historia en internet. Y bueno, pues es una historia que ocurrió en Asturias, paraíso total. Y concretamente dentro de Asturias, pues un pequeño, paraíso también, como es la zona de los lagos de Covadonga.
Y
resulta, claro, precioso. Resulta que en un lugar tan lleno de leyendas y tan lleno de historias y, bueno, pues con tanto acervo popular y tanta tradición, pues qué curioso que se ha visto titular: Misterio del extraño ser de 15 metros del lago Enol.
Madre mía, pero ¿quién ha visto esto?
Bueno, pues esto lo ha visto no precisamente cualquiera, sino alguien muy acostumbrado a contemplar la zona. Pues nada más y nada menos que un chofer de autobús llamado Jorge Toraño. Autobuses turísticos que pasan por la zona de los lagos de Covadonga a diario, y este hombre lleva media vida subiendo y bajando por esas zonas con turistas, contemplando el lago y maravillándose con todo el paisaje. Y resulta que, bueno, pues como te decía, el viernes pasado se aproximaba al lago Enol, y era el primer autobús de la jornada, iba lleno de turistas, y dice él, me dio por mirar al agua y vi una cosa extraña. Dice que llegó a parar el autobús porque lo que le vio le pareció... Claro, cuando alguien ve una cosa extraña, y poniendo cosa extraña podemos decir un ovni, una aparición, o en este caso pues una criatura que no le cuadra con lo que siempre está acostumbrado a ver, pues cuando alguien ve esto está viendo algo realmente insólito. Sobre todo, por ejemplo, cuando un piloto de aviones, ya sea vuelos comerciales o militar, te dice que ha visto una cosa rara en los cielos, pues está acostumbrado a ver de todo en los cielos. Claro. Por lo tanto, en este caso, este conductor de Cangas pues estaba muy, muy acostumbrado a ver todo, y dice que vio una serpiente, un objeto así, pues como cilíndrico, ¿no?
Sí.
De color grisáceo, y dice que la estimación que hizo, bueno, esto es muy subjetivo, pero la estimación que hizo desde donde lo veía él, pues era que tenía que superar ampliamente los 10 metros, lo estimó en unos 15 metros de largo. Dice que era algo bestial, que nunca había visto nada parecido. Él llevaba un compañero de la empresa de autobuses con él, se bajaron los dos y le dijo, mira, tú también lo estás viendo. En ese mismo instante que se bajan los dos al arcén a contemplar lo que está apareciendo en el lago, aparecen tres muchachas que estaban dando una vuelta por allí, por el lugar, le dicen, oye, chicas, ¿veis esto? Sí, 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 es alucinante. Bueno, pues empiezan a sacar los móviles, empiezan a captarlo. Y incluso pues cuando volvieron del viaje, bueno, ya por fin se montan en el autobús, algunos turistas también lo vieron, y cuando ya vuelve con el autobús vacío, regresa con unos taxistas, y bueno, pues dice, vamos a parar a ver si sigue ahí el bicho. Bueno, y no estaba en la misma zona, pero más cerca de la orilla estaba pues un objeto serpentiforme, podemos decir, de color grisáceo, más bien clarito, cerca de la orilla. Bueno, pues le tomó algunas fotos. Hombre, lógicamente, pues no sé qué móvil tendría o no sé, pero bueno, no son fotos espectaculares. Es lo que pasa, lo mismo que hablábamos con el monstruo del lago Ness, que es que nunca está la prueba definitiva donde se vea nítidamente algo. Pues nada, él hizo las fotos, lo compartió con la prensa, y dice que bueno, que lo que él lleva desde 1996 haciendo, perdón, desde los años 90, no sé si es el 96, desde los años 90 lleva haciendo viajes en autobús, y nunca se había encontrado con algo parecido.
Fíjate, pues que, pero claro, a ver, él que, porque entiendo que el bicho en cuestión, por llamarlo de alguna manera, para que le diese tiempo a parar, a bajarse al arcén, a que bajase el compañero y demás, moverse no se debía mover mucho, tendría que estar un poco estático, ¿no?
No se movía mucho, pero ten en cuenta, Eli, que cuando volvieron después del viaje, la segunda vez que intentaron atisbar el horizonte a ver si lo encontraban en las orillas, no estaban en el mismo lugar que lo vieron en un principio, sino más cerca de la orilla, pero lo volvieron a divisar. Y es cuando le hicieron las fotos que han salido en internet y que hemos puesto ahora en redes, ahí mencionando al Buenos Días. Y bueno, aquí se quedó el tema hasta que han salido respuestas. Tenemos algunas respuestas.
Ah, bueno, bueno.
Y te voy a contar que desde el mundo de la mitología, luego te cuento que hay criaturas mitológicas asturianas que tienen que ver con lo que se ha visto ahí, pero luego te lo cuento. Y la respuesta más científica, que siempre hay que tirar de ella, pues nos la da Luis Laria, que es el presidente del CEPESMA y que ha realizado 36 inmersiones a este lago. Él en un principio dijo que sin verlo en persona, solo viendo la foto, lo más posible es que se trate de un error de interpretación y fuera una anguila grande, una anguila de agua dulce, que las hay, pero es que claro, las anguilas pueden medir 5, 6 metros, este hombre dijo 15. Bueno, pues lo que explicaba Luis es que es posible que con el sol reflejándose en el lago se haya hecho un efecto lupa porque estaba muy cerca de la superficie y se haya aumentado las proporciones de esta criatura. Cuando está muy cerca, casi pillando alguna cresta, alguna pequeña ola que haya, puede aumentar su tamaño por un efecto lupa. También dijo que no descartaba que se hubiera soltado allí una especie exógena, bueno, pues una especie intrusa, vamos, que sí. Esté ahí y no debería estar. Típico criaturilla que tienes en casa, que se te va de las manos, la sueltas y crece, digamos, en un ambiente donde está libre, crece en libertad más de lo que debería. Tampoco no se mojaba, o sea, no se pillaba los dedos diciendo, no sé muy bien qué puede ser. Hasta que recientemente ha salido otra información que dice que finalmente reuniéndose este coordinador para el estudio y protección de las especies marinas, Luis Laria de CEPESMA, reuniéndose con algunos amigos, contrastando lo que se sabe, que solamente es el testimonio y las fotos, atención a la solución que proponen, porque te vas a quedar de piedra.
A ver.
Dice que ni monstruo del lago Ness ni leches, que esto sería una emisión de gases procedente de la corteza subacuática, que, digamos, ese chorro de gases natural que ha salido de la corteza, pues toma esa forma como de culebra y que se puede ver, se puede confundir con una especie de serpiente, pero que tan grande y tan larga y con esa coloración no puede ser. Entonces tendría que ser esto. Para mí, no sé si es un poco rocambolesca la explicación, porque recordemos que el conductor la vio dos veces, y si es una bolsa de gas no debería durar mucho tiempo la formación que hace. No lo sé.
Por las fotografías que ha subido a las redes sociales, que las tengo delante en este momento, Álvaro, el aspecto, desde luego, sí podría ser una anguila, pero una anguila muy gorda y muy muy larga, sí, desde luego.
Muy,
o sea,
bien,
pero el aspecto,
¿no?,
para que se hagan un poco idea los oyentes, sería ese, ¿no? Como una especie de anguila, completamente, como una serpiente, que a la que no se le ve una cabeza, no es un dragón, para entendernos, ¿no? Sino que tendría esa cabeza como las serpientes. Y desde luego, hombre, pinta, yo es que no tengo ni idea, pero pinta de gases, pues esto no parece que tenga mucho.
Sin embargo, es la explicación oficial y ya están los titulares de Misterio Resuelto, que, por cierto, Eli, te tengo que decir que en este puente del Pilar ha sido la sensación.
Hombre.
Todo el mundo de la zona y de más lejos ha ido al lago Enol solo por ver si contemplaban a la mítica criatura de este pequeño lago Ness, por así decirlo.
Bueno,
y te diré,
decíamos el otro día, Álvaro, nos contabas un poco las características del lago Ness, que es un lago muy complicado porque tiene unas aguas muy oscuras, son prácticamente negras, la visibilidad es nula cuando uno se mete debajo de la superficie. Luego es un lago muy profundo. No sé si este lago sería más fácil de explorar de alguna manera.
Sí, este lago, además, en todos estos lugares, de todas formas, suele estar prohibido, bueno, pues a no ser que sea una actividad concertada, suele estar prohibido, pues, el baño,
claro,
o algunos usos recreativos y demás. Este lago es más humilde que el lago Ness, es que el lago Ness es muy grande, normal que metan a un monstruo jurásico, porque es que cabe. En este caso, pues estaríamos hablando de una serpiente de extrañas características, o lo de la bolsa de gas, que ya te digo, es la versión oficial. Pero estamos hablando, Eli, del lago Enol, que es que el lago Enol ya tiene una leyenda de cómo se formó. Es una leyenda muy cortita, que si quieres te cuento, porque ya el origen de este lago es mitológico.
Cuéntamelo.
Bueno, pues nos habla, una leyenda nos cuenta, es muy bonita, que una noche de tormenta venía una mujer muy bien vestida, como si fuera una princesa, y en esa zona no había un lago, había una campiña, un prado, bueno, y había unos pastorcillos por allí con sus cabañas. Entonces esta mujer, muerta de miedo por la tormenta, fue llamando puerta por puerta a todos los pastorcillos, y resulta que todos se burlaban de ella, porque como una mujer tan bien vestida buscando aquí refugio entre estas pobres chabolas, y decían además, ¿y cómo tienes miedo de una simple tormenta? Total, que le cerraban la puerta, no le daban cobijo. Y hasta que la cabaña más humilde, la que estaba a punto ya de caerse, la pastorcita más humilde, sí que dejó que pasara esta mujer tan engalanada, y resulta que las dos juntas se abrazaron y se pusieron a llorar por el miedo a los rayos, a los truenos, y resulta que la pastora se dio cuenta que esta mujer que había venido era especial, porque soltó una lágrima que con ella dividió en dos una flor que tenía en la mano la pastora, como si esa lágrima fuera como muy poderosa. Dicen que entre el ruido de la tormenta se escuchó una voz, que era la voz ni más ni menos que de Dios, y dijo, nadie pisará ya más la tierra donde mi madre lloró. A la mañana siguiente apareció formada esa laguna, y todas las casas de los demás pastorcillos habían sido inundadas, menos aquella en la que la más humilde de todas le había dado cobijo a esta mujer misteriosa, que no era ni más ni menos que la Virgen de Covadonga.
Fíjate, oye, qué leyenda más bonita.
Entonces aquí se han contado en toda la zona y en Asturias en general, hay muchas tradiciones y hay muchas criaturas. A esta serpiente misteriosa, algunas versiones la han asociado con el cuélebre. El cuélebre o culebrón es una criatura que aparece en muchos lugares del norte de España. Aparece en León, aparece en Asturias, en Cantabria, con distintos nombres. Y viene a ser una criatura que habita en fuentes, en ríos, en cuevas subterráneas. Y es una serpiente gigantesca, con las escamas muy duras, que se caracteriza porque es malvada y porque puede comerse a personas, y al ganado también se lo come. Entonces habitaba en esas cuevas, y muchas veces hay leyendas de ermitas que están construidas en lugares donde antes habitaba un cuélebre, y donde el cura de turno o el santo de turno, como por ejemplo San Lorenzo, pues combatió con el poder de la religión, con el poder de la fe, combatió a estas criaturas. Eli, si te acuerdas, igual que comentábamos con el lago Ness, que al principio del todo, en el siglo V, se había contado una historia en la que un santo había combatido al propio Nessie, desterrándole para siempre a las aguas. Pues aquí igual es lo típico, el poder de lo sagrado contra el poder de lo demoníaco que encarnan estas serpientes. Pero en la mitología asturiana se dice que los cuélebres tienen muchas veces alas de murciélago, y la cabeza pues como muy monstruosa, como de dragón. Y en este caso solo las jóvenes, las cuélebres jóvenes, son las que todavía no tienen alas. Así que esto que ha aparecido en el lago Enol, según la mitología asturiana, podría bien ser un cuélebre.
Un cuélebre a quien, si no me equivoco, Víctor Manuel dedicó una canción.
Creo efectivamente, que sí, ¿no? Efectivamente.
Porque él es asturiano y efectivamente ese mito del cuélebre sigue funcionando. Oye, pues habrá que estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre, porque me imagino que a pesar de la versión oficial siempre habrá algún alma inquieta, ¿no? Que, no sé, decida explorar el lago de alguna manera, ¿no?
Y te tengo que decir, Eli, para ir terminando, que el cuélebre, que es vale, efectivamente, es una leyenda, pero es que en 1964 fue avistado.
¿Ah?
Una vecina que estaba en un campo dice que vio que había un bulto junto a un montón de hierba, y dice, bueno, se acercó al bulto y dijo, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y resulta que el bulto se desenroscó y vio que serpenteando había un bicho gigantesco de muchos metros que le pegó un susto a la pobre mujer, que no volvió a pasar por esos prados nunca más. Y estamos hablando de 1964. La Guardia Civil hizo batidas por allí para buscar al cuélebre.
Ya, bueno, pues a lo mejor es el mismo cuélebre que se metió en el agua y ahí sigue.
Sí.
Bueno, pues tenemos nuestro propio monstruo también. No son solo los vecinos del lago Ness los que pueden presumir de tener un ser misterioso entre sus aguas. Álvaro, ¿el viernes de qué vamos en Madrid Misterioso?
Pues tengo una invitada de excepción, la escritora Sandra Aza, que me va a hablar de un libro que se llama Libelo de Sangre, que habla de la Inquisición en Madrid en el siglo XVII, de la expulsión de los judíos y de un montón de historias que tienen que ver con el programa, con Madrid Misterioso. Así que vamos a hacer un viaje al siglo de oro.
Bueno, pues nos montamos en ese viaje el viernes a las 11:30, ¿no?
Hemos cambiado el horario, te comentaré a ti y a todos que el programa es sábados a la 1 de la madrugada.
Madre
ya no
mía.
Nos movemos más, ¿eh?
Bueno, sábados a la 1 de la madrugada, pues ahí nos encontramos, y los miércoles aquí en Expediente X. Álvaro Martín, muchas gracias.
Un
beso, hasta luego.
Beso.
Dicen que el cuélebre tiene la piel del revés. Alguien lo vio aparecer arrastrando los pies.
Ahí está el cuélebre de Víctor Manuel Pérez Ceballos. Es que Ceballos, dedos largos,
¿sí?
Lo ha encontrado rápidamente. Ay. Carlos Honorato, ¿qué hay que resolver el juego de agudeza visual?
¿No me ves
la
esta sonrisa?
Rotonda.
Esta
¿qué
sonrisa.
Pasa, que has ganado? Bueno, rotonda con un micro en el centro, y había que averiguar en cuál de los cuatro países que ofrecías como posibilidades se encontraba esa rotonda.
Has estado ya ampliando la foto, mirando cositas. Es verdad que algunas las hemos puesto así un poquito de para que se vean menos claro.
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
A ver, Suiza el 19%.
Bueno.
Bueno, pues no, no está en Suiza, no.
¿Ah?
Australia, 25%.
Sí, tampoco está
no
en Australia.
No está en Australia, no está en Australia. O sea que está entre Noruega y Alemania.
Ajá.
La opción mayoritaria es la de Alemania con el 31% de los votos.
Sí, vale.
Y en segunda posición ha quedado Noruega con el 25% de los votos.
Bueno, eso es lo que han dicho los oyentes, sí. Pero la respuesta correcta es...
Si escuchas esto, pues son de Noruega, son ajá y están en Noruega. En concreto, ¿eh? En una población llamada Notodden.
Notodden.
Que Notodden está así.
Bueno.
13.000 habitantes tiene.
¿Y lo del micro? Porque no,
porque hacían un festival de jazz y se les ocurrió para promocionarlo. ¿Por qué lo ponemos aquí? Les gustó tanto que lo dejaron y lleva allí ya 20 años.
Podrían haber puesto un saxo, ¿no? Un micro, que es un poco de...
Louis Armstrong. Sí, podían haber puesto cualquier cosa, pero...
Pero mira, fueron prácticos, dijeron, mira, por si hacemos otro festival de otro tipo de música.
También te digo que,
de radio,
que en días de niebla, de niebla, mejor tener un obstáculo que sea finito de base, para que si alguno se pasa la rotonda, no se lleve por delante, yo qué sé, una estatua de Botero, por poner un caso.
Bueno, pues un día más, Honorato ha vencido a los oyentes.
Llevo tres,
con
¿eh?
Su reto, llevas tres ya.
Oh, sí, sí, sí.
Bueno, pues a ver mañana, ¿qué pasa?
Va, lo pondré sencillito mañana para que acertéis.
Estar generoso, ¿no?
Sí.
Para que no parezca siempre igual.
Para que no parezca un borde, porque si no me va a hacer fama de borde y no la quiero tampoco.
En fin, pues nada, hasta mañana, Carlos Honorato. Hasta mañana, oyentes, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nos vamos, pero mañana a las 10 aquí estaremos de vuelta.